El podcast del hormiguero comenzará en 5, 6, 7, 8... Ah, no, que era para otro lado, perdón. 5, 4, 3, 2, 1...
Amigos, estamos de vuelta con los hombres de Paco. Carlos Santos, Topón Nieto, Paco Tous. Bienvenidos los protagonistas de la nueva serie de los hombres de Paco, que estamos muy expectantes todos. Todavía no sabemos cuándo se estrena ya muy pronto en Antena 3 y A3 Player, pero hay muchas expectativas. No sé si tenéis un poco de vértigo.
De los jetes, sí, para adentro.
Exactamente. De estar así, hemos frenado así al borde y estamos... mucho, mucho, pero yo creo que también es responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, la madurez de nuestra. Uh-huh. Y, bueno, no querer desilusionar a nuestro público, ya está, a los que vieron entonces los hombres de Paco.
¿Hay algo de... Carlos, algo de miedito en el cuerpo?
Hombre, hay algo de miedito de ver la respuesta, porque la gente a lo largo de estos años nos tiene el recuerdo de los hombres de Paco como muy arriba, y así lo hemos sentido en la calle todos estos años.
¿Pero os preocupa que tenga éxito, o una vez grabado a vosotros ya decís, bueno, nosotros hemos hecho el trabajo artístico?
Hombre, no gustaría que funcionara, que a la gente le gustara, que los que la vieron en su día la disfrutaran, y los que no la vieron pues se engancharan de nuevo y hacer público. Pero mira, nos lo hemos pasado tan bien haciéndolo, hemos sido tan felices, nos hemos reencontrado, hemos vuelto a los lugares comunes, hemos sacado el personaje de la mochila, que eso te pasa muy pocas veces como actor, ¿no? Que te ofrezcan hacer un personaje 10 años después. Entonces ha sido muy curioso, pero muy interesante, y nos lo hemos pasado muy bien, y ya con eso nos quedamos.
Ajá. Porque tú estabas contando en la pausa, si esto me lo dicen 3 años antes, igual hubiese dicho que no.
Sí, pero sí.
Se ha dado la vuelta ya, ¿no?
Quizás esa distancia también hace que lo veas de otra forma. No sé, es lo que te he dicho. 2 años después de terminar Los Hombres de Paco, posiblemente hubiese dicho, no, mira, no, es algo que ya se terminó. Pero con esta distancia de 10 años, creo que podemos enriquecer aquello. Quizás por la edad mismo, nada más, no lo sé. Porque en esencia los hombres de Paco siguen siendo los mismos, muy en esencia, ¿no? El Paco Miranda, pues ese pobre hombre español que quiere ser buen padre, buen marido, buen policía, buen amigo, y todo le sale nada más que regular. Entonces, en esencia, somos lo mismo. Pero yo creo que hemos ganado en eso, en madurez, en inteligencia. Bueno, inteligencia...
Vamos a dejarlo
ahí.
Y Carlos, ¿a ti te siguen puteando en esta segunda parte igual que en la primera, o qué?
Por supuesto.
Igual, ¿no?
Pero bueno, es que si no, ¿para qué?
Yo
a tu
persona,
eso va por contrato.
Le pasaba de todo, lo enterraban vivo, le ponían tetas.
Sí.
¿Qué era lo peor, las putadas o las bofetadas de aquí el amigo?
No, porque nos salía muy bien. Desde el principio él tiene mano para esto, para estas cosas, y él
tiene una buena mano.
Y
ahora el equipo, si quiere, puede probar.
No, sí, me gustaría.
Oye, yo creo que deberías mostrar cómo.
A ver, muestra la mano en son de paz.
Muy guapo, es buena mano.
Fíjate, que no me gustaría. ¿Cómo se da bien una bofetada en una serie?
Mira, se explica. No hay que dar ni muy abajo ni muy arriba.
Mira.
Espera,
¡oh, bravo!
Espera un momento. Sí, ver, ¿te importa?
Superlenta.
Vamos a hacer súper lenta.
Vale.
Edu, ¿estás preparado? Cuentas. Una, dos y tres.
Los ojos fuera. Quítate la gafa.
Quítate la gafa. Te quito el micro también.
Povedilla. No ha salido.
Povedilla.
Tampoco, no me ha salido.
Ya está, no me des más.
Bueno, vamos a ver.
Dar aquí en el like.
Sí. Me he despertado ya.
Das en el like con los dedos, con la intención de no meter...
Con 3 deditos para que den en el cachetito.
En el cachete.
Que pique, pero no duela.
Ajá.
Ahí tenemos...
Mira, aquí tenemos la superlenta.
Ojo, pero hay tembleque de moflet, también te diré.
¡Hala! No, pero no están contentos los torres.
Bueno, la primera parte de Los Hombres de Paco, ¿os cambió la vida? Quiero decir, el nivel de fama de antes y después.
Sí, bueno, sí, claro.
Sin duda.
Y luego hay una cosa muy curiosa, que es que de repente no la ponen, Y el día que la ponen ya lo notan mucho, directamente. Al día siguiente baja a comprar el pan y ya lo notan, wow, nota muchísimo. Ajá. Y luego también ocurre que cuando dejan de ponerla, a las dos semanas tampoco te conoce nadie.
Apareces y desapareces. Creo que a ti te pidió un autógrafo una mujer en medio del mar.
En la playa, pero además esa es la playa de mi pueblo, en La Puntilla. Y estaba yo con mi hijo pequeño, que estaban, y me vino una mujer con el agua por aquí y con un papel y un boli.
Dentro del agua.
Señora, dice yo. Y digo, señor, ¿y qué hago con el niño? ¿Lo suelto? ¿Que se me ahogue o algo así? Y nada, lo cogí y le firmé en el agua. Yo qué sé, a mí lo de la fama y eso, pues ya también me cogió un poco mayor. Pero lo que sí es el éxito. Eso sí me... Que por ejemplo, que de la noche a la mañana te dijeran que tu suegro Juan Diego y tu mujer Adriana Ozores... Eso sí que es.
Pues claro, estas cosas las llevas soñando desde mucho antes, porque a todos vosotros os llega el éxito, os llega el gol, después de estar mucho tiempo viendo en la televisión a lo mejor a Juan Diego o a Adriana Ozores.
Sí, sí, claro. Y es una de las cosas más maravillosas. De las cosas mejores que nos han pasado es encontrarnos a Juan Diego.
A Juan Diego.
Con Juan hemos disfrutado mucho y hemos aprendido muchísimo. Es verdad, bueno, que Juan Diego, lo hemos pasado muy bien también.
Juan Diego, antes de salir o de rodar, ¿os tocaba los huevos?
Sí, sí, eso decía cinco y acción, que no sé por qué se dice cinco y acción. Yo qué sé, cinco y acción. Pues entre el cinco y acción tenía la capacidad de coger los huevos a los tres. A Paco, a Hugo y a mí.
Estaba con nosotros diciendo así. Yo creo que era el que más disfrutó de los hombres de Paco y el más pequeño.
Sí, sí.
El más niño. El más niño. De todos, seguro.
Bueno. Oye, ¿pesan los años? Quiero decir, en según qué escenas...
Yo no me lo estás mirando diciendo...
No, me han hablado de una escena donde en una bicicleta, por lo visto, tuviste que parar el rodaje y pedir que te pusiesen un motor o una mobilete.
Sí, sí.
¿Quién fue?
Es verdad, este. Fui yo. No me veía yo con muchas capacidades como para subir y bajar. Es que no tenía ganas.
Pero tenía
además me llamó mi madre y me dijo, no lo hagas.
Tenías toda la razón, porque es que luego al final fueron dos días de rodaje con la bicicleta por los pechos de los montes. O sea, aquello era... Fue muy duro.
Está inventado el camuflar un motorcito, ¿no?
¿Está inventado camuflar un motor?
Pero que se lo digan a la gente de Atrecho. ¡Hombre!
Bueno, Pepón, me han contado, al margen un poco de los hombres de Paco, que tú tienes... Cada uno tiene sus cosas y tú tienes una ligera tendencia a veces a meter la pata. No sé lo que te pasó con la script.
Sí.
¿Qué te pasó con la script? Primero, ¿qué es una script?
Alguien que está al lado del director viendo todas las secuencias y lleva la continuidad, el raccord, que si en una secuencia, en una toma tenías la mano aquí porque la vuelvas a tener, que si coges la taza de esta manera en tal palabra la vuelvas a coger para que luego en el montaje todo case. De la script estaba allí, era es que yo tengo un método. Era el principio, claro, no me callo. Era el principio, no la conocíamos, una chica maravillosa, Fernanda, que yo le mando un beso a Fernanda, que es estupenda, pues llegó y tal, y entonces al principio estaba tocando mucho los cojones, o sea, era como, no sé qué, es que has dicho cómo, es que, y yo, tía, ¿se entiende o no se entiende? Pues déjame tranquilo, total, que hubo un momento que se va a ella y le digo a Paco, tía, está los huevos de la tía esta, de verdad, me está tocando los cojones la tía esta, porque es que está todo el rato, no sé qué, no sé cuánto, y yo no me di cuenta, y al día siguiente viene ella y me dice, Pepón, a mí me gustaría que nos lleváramos bien, y le digo, porque no nos vamos a llevar bien, pues claro que nos llevamos bien. No, es que ayer me pusiste verde y tenía el micro abierto y estaba en el monitor con el director, con los cascos puestos, con todo el equipo escuchando la sala. Y lo peor es que luego me enteré que era la pareja del director.
¿Qué dices? Pero tú eres un profesional.
Es un profesional total.
Es el equivalente a Barrancas.
No, pero claro, pero eso es... Hombre, entonces...
No, ese es el doble pirueta. Eso es top.
Y no es un caso aislado. ¿Qué te pasó con tu amiga la del 580?
Ay, no, tío.
Venga.
¿De verdad?
No. Sí.
A ver, yo vivía en la gente de Madrid. La gente de Madrid lo tiene que conocer, la colonia del Manzanares. Los que no conozcan Madrid, es unas casitas que hay, que es como una urbanización chiquitita que está al lado del río Manzanares. Entonces, es como un pueblito chiquitito y pasa muy poca gente, nada más que los que viven allí. Total, era verano. Yo salí de mi casa, doy la vuelta a la esquina y veo venir a mi amiga Sete, con sus 580 blancos por abajo de la calle. Y yo llevaba un bañador y una camiseta y una chancla porque era verano. Y entonces la veo venir y le hago me bajo el bañador, le enseño el culo, me quito la camiseta, le hice todo un numerazo de cachondeo para que se riera. Llegó a mi altura, le puse las manos en el capó, miré y no era. Era otra señora que me había visto la picha, culo, me la había visto todo.
Bravo. Bueno. Buen
profesional. Y yo dije, profesional, digo, no. O sea, cuando
te dio un euro por lo menos.
Puede haber. No, me pensé que era ella y le hice el numerazo entero.
Ajá. Y hablando de culos, Carlos, tú también tuviste una escena donde tenías que enseñar el trasero y luego, claro, al girarte a cámara,
sí,
¿dejaste marca?
Dejé marca, dejé pelo.
¿Cómo?
¿Cómo se dice cuando se
rueda? ¿Qué pasó?
Pues eso con alegría. Tenía la cámara detrás de mí. Entonces me tenía que bajar. Estaba haciendo un striptease a Neu Sanz, a Rita. Y entonces tenía que bajarme el pantalón ya, el calzoncillo. Y tenía la cámara pegada. Entonces, claro, al girarme no me giré para el lado de fuera, sino para el de dentro. Con lo cual le di, con lo que viene siendo todo...
¿Pero le diste a quién? ¿Al cámara o a la cámara?
Al objetivo, a la cámara.
A la cámara.
¿Pero con qué? ¿Con la parte de delante?
Con el morenete, como decía Juan Díaz.
El plano...
Son para un cámara lenta.
Le di un pollazo.
Hombre, estoy seguro de que ese plano existe.
Sí, no, no, y sé que me consta que en montaje hicieron para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Yo lo llegué a ver, creo que me lo mandaron.
King Kong contra Godzilla, claro.
El plano genital.
Habría que recuperarlo en tomas falsas, ¿no? Estaría bien.
Tenemos todo. Bueno, vamos a ver un avance de Los Hombres de Paco. Próximamente en Antena 3.
Yo a este plan le veo lagunillas.
¡Para! ¡Para!
Profesionalidad, Mariano. Paco, yo no pienso comerme a un señor.
Profesionalidad.
Y es capaz de hacer lo que sea por salvar una vida.
A veces hago teleconfesión.
Bastante tengo con lo que tengo.
¿Soy yo?
Pobedilla por madre.
Pobedilla.
Pobedilla, pobedilla. Los coches
negros. Nos enchironan, Paco, que hemos vendido una cabeza nuclear.
¿Qué cojones está pasando?
¿Quieres probar mis dotes para sacar información?
Cuando me lo dijeron no me lo podía creer. Digo, madre mía.
Os vais a estrenar, pero a lo grande.
La inspectora jefe más joven de España.
¡Sarita!
Nosotros siempre vamos a ser los hombres de Paco. Los pies por delante.
La charla, sin hablar de que Pepón y tú estáis haciendo además teatro, y cuando alguien hace teatro hay que darle un aplauso porque es de valiente. Así es que un aplauso para el anfitrión. Que claro, te veo más tranquilo a ti, que eres el empleado, que a él, que es el empresario.
Sí, además con más kilos, más a gusto. Pero saludamos los dos y nos lo pasamos muy bien.
El anfitrión, ¿no? Que vais a estar
en Molière y estamos
en
julio, a partir del 7 de julio en el Teatro de la Latina.
Ajá, guay. Y estáis por ahí de bolos, dándolo todo, con el COVID, que es una cosa...
Con la que hay que luchar, con la que hay que vivir. Luchar.
Ajá, muy bien, pues oye.
Pero es un disfrute, sobre todo ver que el teatro ha estado así... Y que podamos saludar y que el público aplauda es una cosa muy especial en teatro.
Es diferente ahora el aplauso, ¿no?
Sí, muy diferente.
Sí, además son muchos.
Mejor, ahora mejor.
Mucho mejor.
Bueno, las hormigas están aquí. Francas y Barragas.
Busca también nuestros mejores vídeos en nuestro canal de YouTube. Bueno, los mejores y los peores también, que también molan, ¿eh?
Muy bien.
Carlos, Paco, Pepón, muchísimas gracias por venir. Gracias por meter la nostalgia en el presente otra vez, y estamos esperando a Los Hombres de Paco como un solo hombre y como una sola mujer aquí.
Si me he peinado, hoy es el único día que me he peinado bien, Pablo. Sí, sí. Para verte, me peino bien.
Te noto raro.
Tienen descapotables.
No, que te noto el pelito como muy hacia arriba.
Pero vamos a ver, pero porque.
Como muy,
mira,
de señora que
hace, ha ido a la peluquería. No me lo corto desde el confinamiento.
Lo
no
tienes
me
de máquina de algodón de azúcar.
Mira, me falta el palo para hacer un algodón. Tira, tú tiras del pelo, mira. Mira la distancia que tiene.
Es un pelo muy extraño.
Sí. Es un pelopo, que le llaman.
Es un género nuevo.
Es un género nuevo.
Bueno, pues nada, bien.
Muy bien.
Estamos bien para la edad que tenemos.
Tengo temas para comentar.
¿Sí?
Claro, nos vamos haciendo mayores y van pasando cosas. ¿Verdad? El libro de familia, el cuadernito azul con los nombres de tus padres, de tus hermanos,
sí,
ha dejado de existir, desde el 30 de abril.
Ya no hacen más.
Ya no existe.
Basta. Pero yo tengo el mío propio, de mi familia.
Pues guárdalo.
Claro, ese todavía.
Ese vale.
Ahora es vintage.
Eso te vale, pero que ya no hacen más.
Ya no hacen más. Entonces ahora bastará inscribirse en el registro cuando te casas o cuando tienes un hijo. Si, no, si cuando quieren hacer las cosas fáciles como cuando las quieren hacer difíciles.
A ver, digo, o sea, ¿para qué ha valido entonces lo que digo yo? ¿Para qué ha valido?
El libro de familia era muy importante en las familias.
Sí, sí, claro. Siempre
hombre,
lleva
lo tenían guardado porque... como oro en paño.
No, tanto. Pero era porque antes a lo mejor se tenían, yo qué sé, 19 hijos. Y acordarte de los nombres de todos es muy complicado.
Era muy difícil.
Es muy
la familia de mi padre tuvieron que grapar folios, ¿sabes? De todos los hijos que eran, no tenían, ¿sabes?
Están incorporando.
Claro, claro. Entonces,
me gustaría que hablásemos de historias de vuestra familia, de un tío, de un primo, de un hermano, algo memorable que haya sucedido. Saquemos los trapos.
Mi familia, por no hablar de alguien y dejar ahí el pozo, yo mi familia lo he visto siempre como que eran como superhéroes, eran como los Vengadores, ¿no? Porque, por ejemplo, mi abuela era uno de los Vengadores. Yo me acuerdo, mi abuela, por ejemplo, yo iba a casa de mi abuela y mi abuela tenía enfrente la tele, una tele esa gorda, ¿sabes? Entonces estaba enfrente de la tele así. Y la tele puesta fuerte. ¡Ah! Y ella enfrente así. Que podía jugar a la ranita con ella. Entonces tú te acercabas a la tele y cuando le ibas a bajar decía, la estoy viendo. Y decía yo, ¿está como la va a estar viendo si está así? Está así.
¿No después, sería un espíritu o algo lo que estaba viendo?
No sé, pero mi abuela siempre estaba así. Después un primo mío nunca lo vimos beber agua. ¡Nunca! Se llamaba Carlos y le llamábamos Cardo porque nunca. Entonces, hablabas con él y claro, como tú decías, ¡qué fresquita el agua, qué fresquita el agua! Y era así. Entonces, cada vez que hablaba cada vez más, iba así, haciendo aquí el golpe de nata.
¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Tan horrorosa!
¡Ay, qué asco!
Déjanos en paz.
Los cordones laterales. ¡Ah, qué horror!
Oye, perdona, pero
la porra.
Pablo, peor que el golpe de nata es la columna blanda, la que se pone en medio.
¡No lo dejéis!
¡No, hombre, no!
¡No, olvidarlo!
Y mi madre, por ejemplo, tenía el superpoder de comer las cosas a 300 grados. Yo no sé si vuestras madres...
La mía también.
Decía yo, es que esto es toda mujer. ¡Esto no está caliente! Y se lo metía a la boca y digo, tendrá el del paladar de
teflón. ¿Puede ser que sea un superpoder de madre que se adquiere cuando eres madre?
Sí.
Porque mi mujer también...
¿Ya lo tiene?
Lo tiene, claro. Tiene hijas, pues entonces ya lo tiene.
¿Ya tiene cuánto? ¿300 grados? Una
lo
cosa que eche
lo que sea.
Eso, algo que eche muchísimo...
Lo que sea, da igual. Y te mira como diciendo, no te entiendo.
Y después un tío mío, por terminar, que tenía la facilidad de sacar la cartera, como los diálogos del Señor de los Anillos. ¡Lento, lento! ¿Tú lo has visto el Señor de los Anillos? Que va... ¡Rodo, queda mucho! Y dice, sí, me lo has preguntado hace dos películas. Queda todavía un montón. Y sacaba con la música de Misión Imposible la cartera, sí. Pero yo me acuerdo de pagar en mi comunión, que te daban como... Tu tío era como mi padrino y tenía que pagar, y se escuchaba la música de Misión Imposible sacando la cartera. Eso... Así, ya iba mi padre como diciendo, no hay manera, con este hombre no hay manera. Era un pueblo.
Y vosotros tenéis...
Historia de familia. Mi familia siempre hay dos historias que se comentan. Una es que mi abuelo paterno y mi abuelo materno se enfrentaron entre sí en una batalla en la Guerra Civil.
¡Hala!
Cuando todavía no se conocían, en la batalla de Jadraque, el pueblo de mi abuelo paterno. Wow. Y hasta ahí la historia. No volvieron a comentar ninguno de los dos absolutamente nada más. Debe ser porque tampoco era plato de gusto comentar historia de la guerra. Eso y lo difícil que era cagar en mi pueblo cuando éramos pequeños. Porque... Sí, resulta que la casa de mis abuelos era la pensión del pueblo. Era donde todos los jornaleros que iban allí a trabajar en el campo se alojaban allí. Era una casa gigante, menos mal, porque tuvieron 7 hijos.
Claro.
Entre los hijos y los nietos, si pues no, a ver dónde los metes a todos. Y de pequeños íbamos todos allí, pero era una casa de pueblo muy antigua. Hecha de barro, de hecho. Y resulta que no había baño.
Pero
hasta que
ni un boquete de esos por...
No, amigo. Donde se iba al baño era al corral.
¿Qué?
Lleno de gallinas. Esto es muy bonito y los niños se lo van a perder. No sabes lo difícil que es hacer caca hasta que lo haces enfrente de una gallina. Primero tienes que arrinconarte para intentar que no te vean. Te ibas a un rincón, te ponías ahí en cuclillas y de repente al otro lado del corral veías un bicho que hacía así.
Esa
mirada que tienen de velociraptor. Decía, hombre, comida saliendo de una churrera. Y para allá que iban, avanzando.
Porque avanzan.
ya con miedo. El movimiento de te voy a picar el culo.
¡Qué miedo!
No te creas que disimulaban. Tú corriendo, ella por detrás, como si fuera una película de Benny Hill, aquello. Y al final, dolor extremo. Eso, si no lo has vivido, no sabes lo que
pues, claro, es. Claro, verdad. Hay cosas que no lo sabes.
Se cortaba el pelo solo para contar la historia.
En mi familia, la historia que cuentan, a mí me avergüenza porque me tira a mí de protagonista y además yo creo que no es una historia buena. Y la cuenta mi madre todos los años. Y esto, bueno, corrían los años 80, que para dar un poco de contexto, era una época en la que después de hacer fotos había que hacer este gesto. Ricky, Ricky, Ricky. Y tú hacías un viaje de fotos y tenías que irte a revelar las fotos.
Oh, es verdad.
Con un suspense que tenía eso, porque el señor que revelaba las fotos las veía antes que tú. Entonces salía como diciendo, ya sé dónde has estado, sé exactamente lo que has hecho.
Te lo has pasado bien en Benalmádena, ¿eh?
Claro, claro.
Y no, costaba, que tener cuidado. Costaba una pasta, mejor costaba 3.000 pesetas, que es el equivalente a 3.000 euros de ahora. O un poco menos, pero una barbaridad.
Una barbaridad. Me encanta la satisfacción.
Pero es verdad, tú llevabas a revelar y te decía el tío, vale, yo te la revelo, pero él no le importaba si salían dos veladas.
Claro.
O una encima de otra, te cobraba igual. Es como los cerrajeros.
¿Sí?
Cuando lo llama, que mira la puerta y dice, la abro, son 80 euros. Y dice tú, vale, ábremela. Y de pronto...
Y saca un plástico de esto, como una bandeja de salmón.
Una bandeja, una radiografía. Y dice, raca, 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 raca. Y te la abre y dice, los 80 euros. Pues de la foto lo hacía igual. Después te salía una mierda de foto, pero te dice, pero yo te cobro 80 euros. Vale.
Entonces, yo me iba... tendría unos 12 años y me iba de viaje a Irlanda. Y mi madre, con mucho esfuerzo, me dice, llévate nuestra cámara de fotos y trae fotos de Irlanda. Para que la familia sepa lo que es Irlanda. Claro. Ojalá, y en un esfuerzo económico.
¿Que tu madre
tremendo,
siempre te habla en ese tono?
Siempre, sí. Siempre que me voy a otro país.
Toma, una croqueta.
Me llama Marco, me dice, Marco, llévate la cámara de fotos para el viaje. Y un carrete de 36, que es una inversión económica.
Claro, bárbara, era ya el derroche. Bárbara.
Y todos los días me llamaba diciendo, ¿has hecho fotos, Luis? Y yo, sí, sí, muchísimas. Y yo tenía cosas más importantes que hacer fotos. Y el último día me pilló el toro. Y entonces fuimos con la familia irlandesa a comer a un restaurante en un centro comercial y había un perro muy mono. Y yo le hice 36 fotos al perro del centro. Y cuando fue mi madre a revelarlas, el señor le miró como diciendo, ya sé dónde está usted, comiendo en un centro comercial con un perro.
Qué tremendo. Yo tengo una...
¡Hombre, tienes una!
Tengo una que la puedo contar porque es fuertecita, pero ¿sí? mi padre ya falleció, por eso la puedo contar.
Porque si no, no...
No, con mi padre vivo no la puedo contar. Pero mi padre, yo vengo de una familia muy humilde, y mi padre trabajaba en una cantera picando piedra. Y entonces, de repente, conoció a mi madre. Entonces, se echó novia y, claro, para mi padre, pues era... No quería perder a la novia de ninguna manera, pero le dijeron que era bueno hacerse el duro de vez en cuando, que no fuese todo fácil... Y que se hiciese el duro, el interesante y tal.
Sí, sí.
Y entonces, mi madre dice, bueno, ¿quedamos mañana? Y mi padre le dijo, no, mañana no puedo porque tengo que ir a cazar leones a los pinos de Florillo.
O sea, que no ha salido.
¡Se vino muy arriba!
Los pinos de Florillo, te estoy hablando de Requena, los pinos de Florillo están a 500 metros.
Normal y corriente.
Difícil de encontrar un león.
Ya rendida, claro.
Claro, pero bueno, esto le persiguió toda la vida.
Qué maravilla.
Bueno, hablemos de Javier Solana, que sabéis que se ha equivocado y ha puesto en su Twitter que lo han vacunado con Pfizer.
Con Michelle Pfizer.
Buenísima.
Tenéis palabras, porque esto de palabras de abuelos, de...
Mi abuela me dijo dos frases que no olvidaré en la vida. Una fue por teléfono, que me dijo, ven a mirar a ver qué le pasa a la tele, porque eso tiene que ser de la DGT. Después, cuando pusieron la TDT, había puesto la TDT, eso tiene que ser el cacharro de la DGT. Y después hay una muy buena que estoy en casa de mi abuela, está leyendo como una revista, como La Pronto o algo así, y se para y dice, hay que ver la de dinero y la de cuadro que tienen la mayonesa Thyssen.
¡Ay, la mayonesa!
La mayonesa Thyssen.
recuerdo.
La mayonesa más cara del mundo.
Con un amigo de Gijón, Pedro, que decía: uy, tenemos que encontrar rápidamente para echar las cartas un corrón de buceos. Y la palabra me pareció maravillosa. Un corrón de buceos.
Mi madre al buzón de correos le llamaba bufón.
El bufón.
¿Has echado la carta al bufón?
Yo me acuerdo de llegar de trabajar del hotel, cuando yo trabajaba en el hotel.
Otra vez. Otra vez la tontería del botón.
Que no, de botones, pero entonces llegaba yo y decía a mi padre: ¿Sabes cómo ha quedado Miguelín? Y decía yo: ¿pero qué Miguelín? Y él siempre creyó que se llamaba Miguelín Durain.
El Miguelín.
¿Sabes cómo ha quedado Miguelín? Y le digo: no, y era Miguelín Durán.
Buenísimo.
Pericodel era el otro. El ciclista que le gustaba. Mi madre no es que tuviera cambios de palabras, pero tuvo una época que le gustaba coger dichos populares y completarlos con un redoblín que no hacía falta en absoluto. Me acuerdo una vez que estaba la expresión culo veo, culo quiero,
¿sí?
Y llega un día en casa y nos dice: culo veo, culo quiero, si no lo veo, ¿para qué lo quiero? Nos quedamos todos estupefactos.
En mi familia lo versionaron eso también. Yo a mi padre le oí decir: culo veo, culo quiero, hasta que veo uno con menos pelo y entonces lo prefiero.
A cada una hacía súper
espacio. Una aportación poética.
Mi madre tenía alguna palabra de mi madre, mejoraba la realidad. Porque mi madre decía: mamá, ¿cómo estás? Y dice: ah, tengo mucho express.
¡Qué maravilla!
Y luego, también con la bebida, dice: ¿me puedes traer un Peter Cass?
¿Un Peter Cass? Sí, sí, pólico frenético. Claro. Sí, en vez de un cólico nefrítico, un pólipo frenético. Se han dicho cosas. Yo escucho decir un petit sou. ¿Los petit sou?
Sí.
Sí.
Dice: yo me como ya un petit sou y me quedo a gusto.
La gente habla como
O el queso Radenford. En vez de Roquefort, el queso Radenford. Eso lo escucho yo.
Bueno, tengo una historia de un profesor brasileño de 87 años. El hombre vendió su coche por problemas económicos. Y sus exalumnos se lo han vuelto a comprar y se lo han devuelto.
¡Oh, qué bonito! Claro,
muy
bonito.
Pero es mayor, ¿no?
87.
Es como Clint Eastwood en el Porsche sentado en Gran Torino, ¿acordáis? Sí, no me toquéis el coche que...
Cuidadito.
Claro, que tengo la pensión pequeña.
Me gustaría que hablásemos de cuál es la más gorda que le habéis hecho a un profesor. Luis.
Yo recuerdo en sí, sí, Colegio Mayor del Opus. Ya es como muchísima seriedad,
se ha estropeado el día.
Muchísima gravedad. Allí era todo muy serio. Y había no era un profesor, era un director. Era un director muy serio, era el director del Colegio Mayor, al que todo el mundo temía, y con unos amigos cuyos nombres van a permanecer en el anonimato, lo que hacíamos era, por la noche, sabíamos que su habitación donde él dormía daba puerta con puerta, además, con unos muros finos como el papel de fumar, con la cocina. A las 2, 3 de la mañana íbamos a la cocina y hacíamos una discreta torre de terrones de azúcar. 4 pilares de terrones de azúcar. Colocábamos una bandeja de metal encima y todo lo que encontrábamos de metal encima de la bandeja. Oh. Cafeteras, sartenes, cucharas, tal. Y dejábamos luego en el centro 4 cubitos de hielo que se iban deshaciendo lentamente.
No, pero ya hay que estar locos.
Nos íbamos tranquilamente al piso de arriba.
Pero soy
psicópata. Y esto lo hacíamos a eso de las 2 de la mañana. A las 3 y media, 4 se oía ¡boom! ¡Plan! 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 En la quinta planta nos asustábamos nosotros.
Se duerme más tranquilo en el camping de 13 que es tu colegio.
Y pues yo creo que 3 veces en un año lo hicimos.
Ay, qué maravilla.
¡Qué maldad!
¡Madre mía! ¡Qué nivel!
¡Una trampa mortal!
Yo estuve a punto de... y esto te prometo que mucha gente dice ¡vas, te lo inventas! Esto es verdad. Yo estuve a punto de matar a un profesor del instituto ya, ¿eh? Estuve a punto de matarlo. Rompetechos. Bueno, lo primero que hacía era que era muy bajito, le llamamos rompetechos con gafas, y lo primero que hacía yo es ponerle el borrador encima de la pizarra. Eso es lo primero.
Está muy feo eso, Moraguillo.
Con eso lo recibía.
Bueno, la moral.
Pues era tan buena persona que se convirtió en nuestro profesor de teatro. Entonces, de pronto...
Bueno, ¿tú has hecho teatro?
Claro, yo hacía teatro en el instituto.
Un momento, para la máquina.
¿Pero teatro?
¿Para la máquina?
¿Pero qué?
¿Qué personaje?
¿Cómo que qué personaje? Hecho
¿De qué has
bueno, obra? Hecho de los Álvarez Quintero en el instituto, hacía los...
¿Eras Álvarez o Quintero?
No, hacía de esto de Álvarez... ¿Cómo se llama? El Sangre Gorda, uno que hice, no sé qué. Hecho un personaje, pero ¿por qué dices eso?
No, porque...
Era un bote porque que también,
este, pues... En este te lo cuento, en este era como un soldado de Dunkerque, de eso. Sí. En el, montamos una función. Entonces, yo tengo, y de verdad que os prometo que todo esto es cierto, mi padre me regala, en aquellos tiempos, me regala una escopeta de...
Para ir a cazar aire, leones de, a Florido.
No, para el Florido no. De aire comprimido que llevaba unas bolas así metálicas dentro de...
¿Podemos ¿Metálicas?
Decir, metálicas, unas bolas metálicas dentro de la culata de la escopeta, ¿no? Sí. La cargabas de bola y luego hacía así, ¡pu, pu, pu! Y la habías metido en el aire comprimido y eso pegaba un zambombazo que no veas. Entonces, en plena función de... del instituto con todos los padres no, de alumnos. No. Entonces, Rompetechos era uno de los personajes, yo era uno de los soldados y tenía que amenazarlo y yo de pronto al amenazarlo, os prometo que no lo hice a posta, le disparé en una pierna al profesor Rompetecho y escúchame, y cae Rompetecho así y era del Salvar Soldado Ryan y va yéndose del escenario así, así, se va yendo del escenario así y los padres de pie, ¡bravo! 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 Y yo con la escopeta así, claro, pues tuvieron que venir y sacarle con pinza el balín ese que ya te digo... Todavía se venderá, son bolas de acero.
Hombre, ahora estará prohibido, es que antes vendían eso para los
niños. Eso lo tenía yo, sí, sí, sí. A un vecino le maté 4 o 5 palomas que vino a ver a mi padre y le montó
una... Pero tú eras una...
La verdad es que yo...
Paraba de liarla con la copeta.
Yo era Chun Norris, de verdad. Pero esto es verdad, el hombre se acordará si sigue entre nosotros.
Hombre, con un par de alumnos como tú.
No se te suele olvidar esas cosas. Bromas de Carabanchel.
A ver, oh, ya titular...
El pomo calentito.
Ese es un clásico.
Un clásico. Recreo. Se me recreo con tus compañeros, todos están compinchados, toda la clase compinchada, 5 minutos antes de que suene el toque para entrar, tenemos que entrar todos en clase. Se entra todos en clase, muy callados, se cierra la puerta y los 5 minutos siguientes tienes a uno de nosotros con un mechero dándole al pomo.
El pomo calentito me encanta.
Hasta que ya suena el timbre, dejas, te sientas en el asiento y a esperar. Minutos después, alguien va a entrar. Grito desde fuera, entra un hombre con la mano como el del arca perdida. Se había marcado el medallón. Así. Y así nos lo gastamos.
Me gusta que sea el pomo calentito. Sí.
Oye, tengo una más. Un hombre filipino colecciona 20.000 juguetes de restaurantes de comida rápida. Y yo, al ver esta noticia, he dicho, seguro que los de la mesa han coleccionado cosas raras.
Sí. Y porque yo aún.
Aún.
Sí, tú tienes tu casa.
A ver, aún. ¿Qué es lo más raro que coleccionas?
Se me ha ido acabando el chollo. Porque
se
ya
ha ido acabando
mi hija,
el espacio
porque ya mi hija tiene 12 años y entonces ya se me ha ido acabando
pero tienes
el
un
chollo.
Pero tienes pero un yo, sótano.
Sí, pero yo tengo todos mis dientes.
Que no, puede ser.
Todos mis dientes de leche.
Sí.
Y tengo todos los dientes de mi hija de leche. Guardados.
¿Y de qué más gente tienes los?
¿De porque ya, tan ya mi,
no, porque,
mezclados
porque
o...
los, claro. Los míos los conseguí porque se los quité a mi madre, pero mi madre tiene los de mi hermano. Hombre, espero que no tenga los de mi padre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Espero, pero yo tengo eso. Y tengo el cordón umbilical.
¿Los tienes sueltos?
El cordón umbilical de mi hija. Con su madre, el cordón
umbilical.
Lo tengo.
Te o sea, con el, su madre.
El cajón de la mesita de noche y es mejor que. Peor que el del asesino de Seven.
Pero ¿por qué?
Pues claro, cuentas esta historia después de la escopeta y da.
Ahora te entiendo los dientes de quién más tiene.
Claro. No sé, vas por ahí pegando. Tío, y tú también tienes pinta de coleccionar cosas.
Mira, yo coleccionaba llaveros, que al final era una montaña de basura lo que había en casa. Pero tengo un tío valenciano que colecciona piedras. Pero el problema es que la colección...
¿Piedras normales?
Exacto. No es, son minerales, no.
No.
Es piedras. Pero, no hay rigor ninguno.
¿Pero por formas o algo?
Tampoco.
¿Piedra de mierda?
Vale todo lo del planeta Tierra. Prácticamente todo es susceptible de entrar en su colección. Entonces su colección se ha ido haciendo grande, 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 grande y tiene habitaciones, hangares, cobertizos llenos de piedras.
Tienen una casa en obra.
Que nos todo. Y llega un momento que, claro, él se da cuenta de que vive en el planeta Tierra, que él vive ya encima de su propia colección y siempre que le llevas una piedra, él la recibe con una alegría y una felicidad. ¡Ay, gracias por esta piedra! ¡Gracias por esta piedra! Pues sin ningún rigor.
Estoy tranquilo yo con lo de los dientes.
Claro, entonces, que sí, claro que sí. Los tienes que traer un día.
Los traigo cuando queráis.
Claro, la semana que viene...
Sí.
Si queréis, traigo dientes.
Claro,
tengo todas las muelas mías todo. Y el cordón umbilical.
Pónselos clavados a una patata, que siempre es mucha más risa.
Bueno, volvemos mañana con Carlos Latre. Hasta luego, paséis buenas noches.
Ya termina el podcast del Hormiguero. Ahora ya tienes que volver a escuchar a tu familia. Lo sentimos. Oh.